la columna del día. En el arte suele llamarse vanguardia aquella tendencia o movimiento artístico que busca incorporar elementos nuevos de manera experimental.
Estas innovaciones son producto de una investigación previa.
En nuestra columna de hoy pondremos hincapié en la investigación apoyada en la experimentación sonora.
Por eso bienvenimos a Osvaldo Budón, profesor en composición de la Escuela de Música de la Universidad de la República e investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Osvaldo, bienvenido.
Muchas gracias. Una alegría venir aquí a pasar un rato con ustedes en la radio y me gusta siempre una linda sensación venir acá a Uniradio.
Nos encanta tu comentario. Osvaldo, antes que nada, quisiéramos que le cuentes a la audiencia cuál es la aproximación a la música como investigador que haces vos.
Hablar de investigación en arte implica admitir una diversidad de enfoques, digamos, ¿no? Si entendemos que el objetivo de cualquier investigación es producir conocimiento nuevo que de alguna manera sea comunicable, podríamos decir que hay una investigación en creación artística propiamente dicha, es decir, hay una investigación sobre los lenguajes, sobre los medios de producción, sobre los materiales, sobre las formas y las estructuras del arte que están vinculadas con el acto creativo. Es decir, en mi caso, quienes trabajamos con sonido, los compositores de música o artistas sonoros, somos un ejemplo de eso, digamos, estamos de alguna manera produciendo obra nueva, una obra que de algún modo pone en circulación materiales nuevos, relaciones nuevas dentro de la estructura de las obras, o introduciendo nuevas tecnologías o nuevas utilizaciones de tecnologías ya existentes, o planteando nuevas lecturas o relecturas del pasado histórico recibido, digamos. Esa sería una vía de investigación en las artes. La otra podría ser la que podríamos vincular con la teoría, la estética y la historia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí más bien tiene que ver con estudiar otros fenómenos que pueden ser más cercanos o más lejanos en el tiempo, otras producciones, otros artistas, tanto desde el punto de vista técnico, formal, como desde el punto de vista de la estética y de la historia en general.
A mí se me ocurre como agruparlo, en definitiva, como hacer conexiones entre cosas, ¿no? Conectar, como decías vos, algunas técnicas, reciclarlas, quizás traerlas más para acá en el tiempo. De alguna manera sos alguien que hace vínculos del pensamiento para producir algo nuevo.
Sí, diría que sí. Tener la capacidad de relacionar dos cosas que antes no estaban relacionadas, claro, de alguna manera es un acto creativo.
Uh-huh. Sí. Hay una parte de tu trabajo que se detiene en el estudio de la obra de Henry Cowell y Edgar Varese. ¿Quiénes fueron?
Bueno, son dos músicos extraordinariamente importantes para comprender la historia de la música del siglo XX, en particular en el continente americano, quiero decir las Américas, digamos, desde América del Norte hasta América del Sur. Henry Cowell es un norteamericano estadounidense nativo y Edgar Varese es un francés emigrado. Los dos tienen un protagonismo muy destacado justamente en distintos planos de la creación musical, que en esa época significaba unas vanguardias bastante, bastante virulentas, digamos.
Ubiquémoslos un poquito en el tiempo,
sí,
a los dos.
Cómo no. Varese emigra a Estados Unidos hace 1916, si no recuerdo mal, y había nacido en Francia en 1883. Uh-huh. Y Henry Cowell, nacido en California en el 97, 1897. Y bueno, es un poquito más joven Cowell que Varese, pero
principio del siglo XX los dos empezaron sus investigaciones.
Claro, allí la segunda década del siglo XX los encuentra los dos bastante activos, como así también las décadas que siguen hasta su muerte, digamos, muere en 1965. Y bueno, y hay un montón de vicisitudes en la vida de cada uno que no vamos a hablar ahora, pero tanto desde el punto de vista de la reflexión teórica, como desde el punto de vista de la creación artística, es decir, la obra que dejaron detrás de ellos. Y por qué no señalar también un cierto compromiso de activistas con la causa del arte nuevo, con la causa de las nuevas músicas, los coloca en un lugar importantísimo en cuanto al legado que dejan. Por distintas razones, la dimensión completa, digamos, de los aportes de estos compositores al desarrollo del pensamiento musical y de la creación musical durante el siglo XX y en particular en el continente americano, no ha sido completamente dimensionada aún. Tenemos a quien echarle la culpa, digamos, pero no es en este programa que lo vamos a hacer.
No vamos a buscar culpables.
Pero en particular a mí me interesa mucho rastrear desde los trabajos de estos compositores, de Cowell y de Varese, cómo sucesivas generaciones de creadores en distintos lugares del continente americano fueron recibiendo, apropiándose y dándole nuevas formulaciones a esa herencia recibida, y haciendo esto, dándole perfil a un pensamiento musical que es, según lo entiendo yo, genuinamente americano.
Hoy hablábamos previo a la entrevista acerca de, bueno, de un invento llamado Rhythmicon, que fue hecho entre Cowell y Leon Theremin, también otro gran inventor, no famoso por su instrumento, el instrumento que lleva su nombre, quizás lo conozcan de las primeras películas de terror, ese como ulular, ¿no? Raro, eléctrico, que bueno, inventaron el Rhythmicon, que la pregunta es si eso también fue producto de una investigación musical, digamos, esto es como el precursor de las cajas de ritmos, hablamos de 1930-1931.
Claro, el encuentro de Henry Cowell y Leon Theremin es extraordinario y a la vez es trágico, porque se encuentran en un momento, o sea, esos dos tipos tenían cosas increíbles, fascinantes para hacer en colaboración. El Theremin era como un primer punto de partida, quise decir el Rhythmicon, perdón.
Ah, bien.
Theremin es el nombre del instrumento que inventó Leon Theremin.
Sí.
Pasa que inmediatamente después de esa colaboración inicial entre ellos, que se da en los Estados Unidos a principios de la década de 1930, cosas bastante trágicas pasan tanto en la vida de Henry Cowell como en la vida de Leon Theremin. Uno es repatriado a la fuerza a la Unión Soviética y el otro es encarcelado en circunstancias bastante problemáticas, digamos, y cuestionables desde el punto de vista de funcionamiento del sistema legal. La cuestión que algo que hubiera podido ser el comienzo de una larga amistad, como termina la película Casablanca, termina siendo algo que se frustra, que se seca, digamos, ahí cuando antes de florecer. Pero tenés razón, el Rhythmicon es un instrumento, es una especie, si ustedes quieren pensarlo así, una especie de teclado de ritmos. Es un pequeño teclado a donde cuando uno toca una tecla escucha una cierta pulsación de una cierta velocidad. Cuando toca otra tecla, y son poquitas las teclas que tiene, escucha otra velocidad un poquito más rápida, y todas estas velocidades están escaladas para reproducir la misma relación que hay entre las frecuencias de los armónicos de la serie de los armónicos naturales. Entonces, Henry Cowell decía que hablaba del continuo del tiempo musical, un continuo en el que entraban tanto la altura, las notas, como las duraciones, ¿no? Y que en realidad era una cuestión de si era más rápido o si era más lento, como que había franjas de tiempo en las que vivían determinados fenómenos y franjas de tiempo donde vivían otros fenómenos, cosa que es absolutamente verificable desde el punto de vista físico. Es decir, si tú tomas un cierto ritmo y lo aceleras lo suficiente, ese ritmo se transforma en una nota.
Claro.
O sea, cruza una frontera perceptiva y deja de ser. Hay ejemplos en nuestra cotidianidad del paisaje sonoro que son, no son estéticamente demasiado placenteros, pero sirven. Una moto que acelera Claro. No me sale muy bien como una moto. Al principio escuchás una cantidad de impulsos muy rápidos, como si fuera un ritmo que va acelerando, y a partir de cierto momento escuchás una altura, una nota. Que incluso sigue subiendo a medida que la moto acelera. Quiero decir, es absolutamente verificable la continuidad entre duración y altura en el continuo del tiempo musical, y lo que hace el Rhythmicon que inventan Cowell y Theremin es justamente eso, decir, bueno, mira, existe la serie de los armónicos naturales son lo que explican el fenómeno de la resonancia y están como en el corazón de nuestro estudio del sonido, digamos, ¿no? O sea, uno, si se mete adentro de una nota que vibra, una nota grave de violonchelo, por ejemplo, tocada con arco, y empieza a mirar con un microscopio acústico lo que ahí pasa, encuentra la serie de armónicos naturales, que son una cantidad de frecuencias que están en una determinada relación matemática. Lo que hacen Cowell y Theremin en el Rhythmicon es trasladar esa serie de proporciones de la serie de armónicos naturales, cambiarla de escala y ponerla a vivir en el ritmo. Entonces, allí donde tenías una cantidad de frecuencias que se superponían, aquí tenés la posibilidad de construir acordes de ritmo, superponer pulsaciones de velocidad distinta con estas proporciones de las que hablábamos.
Bien. Bueno, vos mismo te has abocado como investigador al estudio de la modificación de instrumentos. Tablaturas espaciales para 55 guitarras afinadas microintervalicamente en un gran espacio. Es una investigación que llevaste a cabo en 2014 para el Festival de Micromusic. Y bueno, propongo que escuchemos un fragmento de esta investigación.
Adelante.
Hay un elemento performativo en tu investigación, las 55 guitarras colgadas, por ejemplo. ¿Cómo se junta la estética y la música en lo que haces?
Aquí en esta pieza confluyen distintas búsquedas, ¿no? Algunas que vienen desde tiempo atrás. De una parte, tener 55 guitarras, cada una de ellas afinadas de una manera diferente a las otras, atendiendo a la idea de lograr un enorme dispositivo microtonal, digamos, desde la cuerda de la guitarra más grave de todas las 55 hasta la cuerda más aguda de las 55 guitarras. Todo eso está calibrado de una manera muy, muy precisa, muy calculada, muy especulativa.
Me gustaría interrumpirte un momentito, que nos expliques qué es un microtono.
Un microtono, para decirlo rápido, es una distancia entre dos notas que es más pequeña que un semitono. Un semitono es la distancia que hay entre do y do sostenido, do sostenido y re, o si y si bemol, digamos. Es la distancia más pequeña que tú vas a encontrar en el teclado de un piano, por ejemplo.
Bien.
Si entre el do y el do sostenido en el piano no hay nada, pero en el mundo hay muchas cosas.
Claro, sí.
Entonces la microintervalica justamente trabaja con todo lo que hay en el medio. Intervalos más pequeños o a veces más grandes, pero en general más pequeños, porque hay una riqueza de la relación intervalica posible entre las cosas del mundo que suenan, que justamente es un espacio, un territorio que ofrece mucho potencial para la investigación artística, también en otras cuestiones que no son necesariamente la creación artística. También nos interesa saber cómo funciona la percepción, digamos, frente a qué es lo más pequeño que podemos escuchar, cuál es la diferencia mínima que podemos escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? Como que otras búsquedas pueden alimentarse también de eso. Pero en este caso, hablando de la creación artística, estamos hablando de que las guitarras, como permiten ser reafinadas fácilmente, ¿no?, con un clavijero, como todos sabemos, y también, en fin, otros artilugios que no vale la pena entrar aquí, pero básicamente con las 55 guitarras yo tengo una enorme escala en distancias muy pequeñísimas, de un doceavo de tono, desde la nota más grave hasta la nota más aguda, que me dan tres octavas y pico. Y bueno, y eso es como el material de altura con el que trabajo, pero eso después tiene un emplazamiento espacial. Uh-huh. Hay una distribución en un espacio muy grande, con techos muy altos, y las guitarras están colgando como si fuera, en fin,
ese lugar que elegiste,
invertida, digamos, ¿no?
¿Ese lugar que elegiste también sería parte del instrumento?
No, es un lugar a donde se pudo hacer, que tenía todas las características para hacerlo.
Para
hacerlo, no. Se podría hacer en otra parte. Bueno, y después tenés 11 músicos que están ejecutando esta música que dura 56 minutos y que está toda escrita de punta a punta. Pero que además hay en la especialidad la posibilidad de que el público recorra, digamos, los espacios de la ejecución musical como si estuviera visitando una exposición, digamos. Es decir, uno, si va a una presentación de tablaturas espaciales, puede desplazarse toda la noche, acercarse a un músico, acercarse a otro, tomar una distancia grande para escuchar todo en una única perspectiva, etcétera, etcétera. Entonces hay una especie de entrecruce entre lo sonoro y lo espacial. Y en la espacialidad también está el hecho que esa manera de ocupar el espacio con estos objetos similares, casi iguales, que son las guitarras, que están articuladas a distintas distancias y distintas alturas, pero es que hay la repetición de un mismo objeto que va llenando el espacio. Hay también un componente allí plástico, digamos, espacial, arquitectónico, si uno quiere, sobre todo cuando estos objetos se están moviendo todo el tiempo, como ocurre durante muchas veces. En todo eso yo toco de oído, ¿verdad? En la música no, pero en la parte visual me gusta investigar, experimentar, pero encuentro mi techo mucho, mucho más rápido, pero en este caso me salió lindo.
Recomendamos ampliamente tu canal de YouTube, donde está eso filmado.
Totalmente.
Te buscamos como Osvaldo Wudón en YouTube, y ahí van a poder acceder a tus obras, de las cuales hay registro. Osvaldo, te agradezco mucho este paso por Hora Puente, y seguimos con más programa.
Hora Puente, ocio productivo en Unirradio.